Des de la coberta ens saluda una calavera, des d'una mena d'altar amb flors, amb joguines, amb espelmes, amb pans, amb un rostre de Crist crucificat. I si girem el llibre, a la contracoberta hi trobem una nena que mossega una calavera que sembla feta de sucre. Això és un llibre il·lustrat que es titula El polvo de los antepasados i que ha publicat en castellà una editorial catalana, Ediciones La Cúpula. L'autor és Fèlix Pestema, un alemany que va estudiar il·lustració a Barcelona i que coneix molt bé els rituals de la mort a Mèxic, com demostra en aquesta novel·la gràfica realment molt interessant. Fèlix, bienvenido.
Bienvenido.
¿De dónde surge, Félix, esta fascinación por la fiesta de los muertos en México? ¿Cuál fue tu primer contacto con ese mundo?
Con ese mundo, ya hace un par de años, en 2000 estuve por una estancia de medio año y fue cuando empecé a aprender español en Yucatán, Mérida. Y al principio, claro que tenía clases de español con dos mexicanos y hubo clases de la lengua sola y también de historia de México. Entonces celebramos el Día de los Muertos juntos y erigimos un altar en la escuela y nos llevaron a casa para tener la comida típica de esta región y luego fuimos, claro, al cementerio. Creo que desde entonces estuve estupefacto de este mundo de imágenes tan, tan rico. Pedí una beca del DAD, que es el Servicio de Intercambio Alemán, y me fui por un año para empezar con este proyecto, para investigar y buscar fotos, objetos, todas las cosas que salen aquí.
Aquí hay una especie de celebración de la muerte que es lo más chocante, supongo, para el espíritu europeo. O sea, ¿qué celebran exactamente? Para nosotros la muerte es dolor o cuando menos melancolía, pero ellos parece que estén de fiesta, ¿no?
Sí, y es así, aunque creo que cuando se trata de una muerte personal, de la pérdida de una persona muy cercana, sí, sufren y en el fondo es la misma cosa, pero tienen una manera muy bonita tratar la muerte y que hay formas hasta celebrarla así de alegre.
¿Y ese culto a los muertos se da en todas las capas de la sociedad mexicana o sobre todo en las capas más indígenas?
Sí, más fuerte.
Más fuerte.
Seguramente. En los estados más pobres y más indígenas, en el sur de México, hay tradiciones más fuertes en total. Por eso yo pues he adaptado cosas de varios lugares. Por ejemplo, pasan unas máscaras de varias danzas. Sí. Estos provienen de Guerrero, la mayoría de ellas.
Y en esa confusión que parece haber entre los vivos y los muertos, entre la vida y la muerte, aparte de cuestiones culturales, tradicionales, no puede haber, digo yo, no puede haber en el fondo también el consumo del peyote o alguna experiencia relacionada con la mescalina o algo parecido, en donde la realidad se desdibuja.
¿No llegaste hasta la final?
Bueno, pero prefiero que tú cuentes lo que
digo
quieras.
Yo. Sí, sí.
Que llegues hasta donde quieras tú.
Bueno, era una manera de poder entrar al mundo prehispánico y también a un mundo ficticio que en la parte real no podía. Y así hay un tipo de un epílogo, se dice, ¿no?
Sí.
Que un escultor de máscaras en el siglo XIX hace o celebra un rito con un chamán de comerse peyote y entonces tiene un flipe o un peyote trip y pues entonces pude dibujar todas las cosas que quería dibujar todo el tiempo, que será muy raro y muy, muy oscuro también.
En todo caso, este altar de los muertos que vemos aquí en la cubierta, eso no es consecuencia de un viaje con el peyote, eso es de la parte más documental, ¿no? Es decir, esos altares existen con esos panes de los muertos, con las velas, con los iconos, con los crucifijos.
Sí, sí. claro. Igual parece un poco como también un poco flippy,
sí.
Porque como en realidad, como en la portada del libro o también adentro, eso tiene una materialidad con una aura muy fuerte, casi parece mitológico. En el fondo es lo que me fascinaba, ¿no?
Si lo entiendo bien, en la mentalidad de los mexicanos parece como si los muertos no estuvieran del todo muertos, y eso quiere decir también que los vivos no estamos del todo vivos. Quiero decir que una cosa y otra, como en Pedro Páramo, por ejemplo, la gran novela de Juan Rulfo, los dos ámbitos se confunden, están conectados, ¿no?
Sí, he copiado una parte de Pedro Páramo, ¿no? Hay un vigilante de un museo de máscaras. Este vuelve a partir de mucho tiempo a su pueblo. Y claro que hay muchos muertos todavía aquí. Y quiere quedar con ellos, por eso vuelve en el Día de Muertos, porque bajan del más allá o del cielo, de donde sea.
Luego también aparecen aquí unas flores, las flores de los muertos o flor de muerto.
Cempasúchil.
Exacto. Y son flores naranjas, y el naranja es un color que para nosotros no es funerario. Y sin embargo tiene un sentido, ¿no?, en esa celebración,
claro,
del Día de los Muertos.
Bueno, sí. En unos lugares en México, al irse al cementerio, se tiran los pétalos.
Los pétalos, sí. Se arrojan al suelo.
Sí, al suelo para que haya un camino, para que lo ven los muertos bajando y encuentran el camino.
Para las almas de los muertos, ¿no?
Y luego el también, mismo con el ruido, ¿eh? Sí. Y con el copal.
Y que se tiran petardos,
incenso
también.
Y música. Pero no por todas partes, ¿no? También hay una forma pues menos ruidosa de celebrar eso, velar la noche.
Esto que ahora nos puede parecer muy exótico y que realmente lo es, sin embargo, si buscamos un poco en el pasado europeo, y no hace falta remontarnos hasta la Edad Media, sino incluso al siglo XIX, por ejemplo, aquí mismo, en Barcelona, en donde realmente ha habido gente que se ha dedicado a estudiarlo, ¿no? Y el Día de los Muertos, per Tots Sants, que es el día 1 de noviembre, y pel Día dels Morts, que es el día 2, había grandes celebraciones ciudadanas. Es decir, la Rambla, por ejemplo, estaba llena de gente. Había también esos tenderetes de panallets, que son unos dulces, que de hecho, esos panallets, que aún se comen hoy, y que son riquísimos, por cierto, son de alguna manera la continuación de la vieja costumbre de comer pan para homenajear a los muertos. Bueno, el pan de los muertos, eso se come en México.
Sí, y se da como ofrenda en los altares también.
Exacto.
En Oaxaca Mitla se pinta con azúcar, en otros lugares hay panes en que parecen huesos, ¿no?
¿Está rico?
Bueno, no tanto.
No tanto. Y las calaveras que están hechas de dulce, como aquí en la imagen de la contracubierta, ¿no?, que es una imagen cinematográfica, ¿no?
Sí, Sergio Eisenstein, sí.
Exacto. Sí. Y hay una niña, incluso con los labios, con la boca embadurnados de esa sustancia que parece pegajosa, ¿no?, de ese dulce.
No es, de que azúcar está hecho. Bastante.
Exacto, bastante pegajoso. Eso sí lo es, ¿no? Y eso tampoco es cosa de tu imaginación, ni tampoco la del cineasta. Eso se come. Los niños, ves niños por la calle comiendo,
claro,
calaveras de dulce, claro.
Claro, una calavera del mismo tamaño como la cabeza de la misma niña no se encuentra a menudo, pero existe, claro.
I tu, Fèlix, parlem aquí els sentits amb Fèlix Pestemer, que és l'autor d'aquest llibre El polvo de los antepasados. És una novel·la gràfica, una novel·la il·lustrada. Tu, Fèlix, has canviado tu concepció de la muerte tras pasar por México?
Pensé que sí, antes, però no. Creo que se tiene que recordar de su propia mortalidad cada día. Y en nuestra vida cotidiana no es lo normal, no lo hacemos, ¿no? Y por eso creo que si, por ejemplo, un día pierdo a alguien muy cercano, va a ser un impacto muy fuerte. A veces lo intento, pero no puedo ser mexicano, solo porque he hecho este libro y he vivido 2 años en este país. No.
Pero en todo caso, sí que supongo que sirve para cambiar un poquito esa idea que tenemos en Occidente de la muerte, que la hemos ido arrinconando, ¿no? Que se ha convertido en el gran tabú. Nos decía un novelista noruego, Carl Ove Knausgård, que la muerte sirve para vivificar también todo lo que está alrededor. Y eso también es cierto. Es decir, puede resultar muy deprimente, pero también cuando estás en contacto con la muerte te das cuenta del valor enorme que tiene la vida, ¿no?
Sí, sin ello no puedes valorar la vida, exacto. Eso quería decir. Ok, entonces sí, ha cambiado algo.
Sí, aunque siempre una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Cuando pierdes a alguien o incluso cuando pierdes a algo. Aquí en tu novela, vemos también aquí algunas figuras de la historia mexicana, como por ejemplo Diego Rivera, e incluso la estética de tu novela recuerda un poco, me parece, yo no soy un entendido en esto, ¿no? Un poquito a los muralistas, grandes muralistas mexicanos en alguna ocasión, ¿puede ser?
Sí, puede ser. Copié cosas, pero más el concepto de narrar a través de imágenes. Quería que casi funcione sin texto la historia y creo que a menudo lo hace.
¿Cuánto tiempo estuviste aquí en Barcelona estudiando ilustración? ¿Y dónde estudiaste ilustración?
En la Escuela Massana. Bueno, estudiando solo 1 año, pero para vivir 3 años. Estuve estudiando Bellas Artes en Berlín y solo volví para unas cosas importantes como los exámenes y tal, y el resto me quedé aquí en Barcelona.
¿Qué recuerdo tienes de la ciudad? ¿Tienes buen recuerdo?
Sí, sí.
Y de la Escuela Massana. Antes nos has comentado que preferías que hiciéramos la entrevista en castellano, aunque tú estuviste un par de años, aunque eso también depende mucho de con quién te relacionas, etcétera, ¿no?
Con entonces, muchos catalanes, pero en estos tiempos todavía estuve luchando con el castellano y así era demasiado.
Sí, era demasiado. Te agradecemos mucho, Félix, que hayas pasado por el Santits de Catalunya Informació. I això, un bon llibre, un llibre molt interessant, es diu El polvo de los antepasados, una novel·la gràfica amb bones dosis de documental en què en Félix Pestemer ha recollit molt de la seva experiència a Mèxic en relació a la mort. Moltes gràcies, Félix.
Gràcies.